Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, vivencias y experiencias que tú los quieres compartir. Bienvenidos. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar aquí y acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar, ya sabes, de lo increíble y de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos vamos a charlar de un tema inexplicable.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar utilizando nuestro miedofón, o mejor dicho, nuestro WhatsApp, 55-21-93-59-26, para ti que nos estás escuchando en México, cualquier parte del mundo, 55-21-93-59-26 es un WhatsApp.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Cada noche platicamos de temas que tienen que ver con lo paranormal, que nos hacen sentir en ocasiones incertidumbres, miedos, pero esto nos permite preguntarnos si son reales o simplemente son teorías o supersticiones. Es por eso que muchas personas toman muy en serio estos temas por lo desconocido y la búsqueda de la verdad que prevalece ante la necesidad de poner a prueba cualquier teoría para dar respuesta a todo aquello que nos parece sorprendente e increíble. Muchas personas buscan esa verdad al costo que sea. Lo llevan hasta un punto donde sus investigaciones o sus prácticas rayan en lo perturbador. Tal es el caso de Robert Cornish, científico estadounidense que siempre se sintió atraído por la idea de devolver la vida a los muertos. Por tal motivo, ideó el proyecto Lázaro, haciendo referencia bíblica al personaje Lázaro y su resurrección. Para ello, ideó un sistema bastante llamativo que le llevó varios años de preparación. Hoy te vamos a hablar de El Resucitador del Columpio, Desafío a la Ciencia.
¿Qué te parece este tema? ¿Quién tendría ese interés por tratar de buscar algo imposible? ¿Quién tendrá ese deseo y esa necesidad que lo impulsa a regresar a la vida o por lo menos intentarlo a una persona que ya murió? Es interesante, vamos a comentarlo. ¿Tú qué piensas? Nos gustaría escuchar tu punto de vista y desde luego conocer todas, absolutamente todas las historias que nos quieras regalar.
Y desde ya estamos recibiendo tus audios, relatos y comentarios.
Venga de ahí.
Hola Gina, hola Nacho, muy buenas noches.
Buenas noches.
También para todos los compañeros que escuchan el magnífico programa de terror.
Gracias, amigo.
No hay en sí un relato. Habla tu servidor Sergio Mendoza de Tacotalpa, ¿se acuerdan?
Sí, saludos.
Y mira, estaba escuchando dos cuestiones. La primera es, bueno, es el relato del día 6, que es el que estaba escuchando, y me llamó la atención de una dama, una señora que habla y dice de las naves, de los ovnis y todo eso, ¿no? Siento muy personalmente, claro está, que es demasiado egoísta o demasiado absurdo pensar que somos los únicos seres vivos en todo el universo, no en la galaxia, en todo el universo. Se me haría un desperdicio de espacio que nada más nosotros fuéramos los únicos seres vivos, lo cual por obvias razones no lo es. Si nos vamos a teorías, vemos la teoría de la evolución, la de Darwin, inclusive hasta las benditas teorías más, más descabelladas para muchos, la de los complots y todo. Realmente hay muchos adelantos que se han hecho en la Tierra y que afortunado o desafortunadamente el ser humano como tal no contaba con los elementos ni con los medios para realizar grandes proezas. También tenemos, y eso es algo que mucho está en discusión, tenemos muchas ciudades, muchas razas que se han extinguido de la noche a la mañana, reinos enteros como Atlántida, que se habla, también desaparecieron. O sea, yo siento que más que desaparecer, evolucionaron. Y obviamente sí debe de haber vida extraterrestre. Te decían hace un rato, bueno, hace un rato en el podcast que estoy escuchando, ajá, que hablaban de las computadoras cuánticas. No vayamos tan lejos, Nacho, Gina. Tenemos los teléfonos celulares.
Así es.
Del 80 al 90, uh-huh, recordarán que cuando empieza la telefonía celular, eran ladrillos. Uh-huh. Ladrillos enormes, digo, ya había avance. Pero de los 90 en adelante, que es cuando se empiezan a ver más avistamientos, más condiciones de situación de alienígenas y todo, que pese a que los gobiernos no lo quieran reconocer, lo hay, pues obviamente se disparó todo, sí, todos los avances que han salido, así de la noche a la mañana, un despegue increíble, uh-huh, lo cual obviamente no dejo de reconocer que tenemos ingenio. Pero no a ese grado. Digo, ¿cuándo habías pensado que en un chip de 36 gigas podrías meter 5,000 fotos?
Y son pocas.
De documento, nunca. Uh-huh. Entonces sí hay evolución, sí hay avance.
Claro.
Pero también es tecnología a la inversa alienígena. Digo, nos guste o no reconocerlo. Y sé que muchos me van a tildar de loco. Pero pues es la verdad. Es la verdad, no podemos tapar el sol con un dedo. E insisto, sería demasiado egoísta pensar que somos los únicos seres pensantes en el vasto universo. Se habla, bueno, es que están de otro planeta, que esto, ¿cómo van a viajar? Pues obviamente, estamos hablando de la posibilidad de doblar la línea temporal, de poder hacer viajes más allá de la luz y muchas otras cosas. Recordemos que lo que le decimos ciencia ficción, me van a decir que estoy loco, insisto, pero es más ciencia que ficción. Ahora, ¿por qué no se da a conocer? ¿por qué no decirle a la gente? Porque se van a caer todas las teorías que tenemos, mis estimados, y es mi particular punto de vista. Se va a caer desde el catolicismo, todas las teorías de creencias y todo se van a caer. Y aparte, van a caerse por una cuestión. El ser humano tiene miedo de lo que no conoce. Decían, imagínate, si nos quisieran venir a atacar, no les daríamos pero ni opción a pleito, ni a nada, vaya. Como decíamos cuando estábamos chamacos, dos, tres golpes nos van a meter y nos van a dejar, pero viendo pajaritos. Es más, si ya quisieran, si ya lo hubieran querido, ya nos hubieran llevado, ya nos hubieran borrado de la faz de la tierra. No sé si recuerdan la película La Guerra de los Mundos.
¿Sí?
Recordemos que eso fue una faramaya, un programa de radio, no me acuerdo si fue en Inglaterra o en dónde, y empezó a causar psicosis, a grado tal que la gente casi casi se estaba muriendo. Uh-huh. Imagínate que aquí dijéramos, sí existe la vida extraterrestre, sí hay alienígenas entre nosotros, ya están viviendo entre nosotros, todo el mundo se va a morir de miedo. ¿Por qué? Porque no va a saber qué onda.
Ahorita continuamos con tu audio y por supuesto que está muy interesante. Vámonos a la pausa, el Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Un día sin sol es como, ya saben, de noche, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica, La Mano Peluda.
A propósito de este comentario, ¿tú crees que haya vida? No quizá como la conocemos, pero la existencia de vida en otra parte del universo, ¿sí o no? Vamos a terminar de escuchar este comentario, ¿sí?
Claro que sí. Mira, dice José Martínez, bueno, ni para el arranque les duraríamos a los aliens, por eso creo que no son malos. Ok, vamos a ver.
Concluimos con este audio.
No las tiraría. Yo más bien diría, si existen, si hay, y realmente yo siento que sí lo hay, pero bueno. Eso sería por un lado. Y en otro sentido, si existe o no el purgatorio, si existe o no eso, pues a lo mejor, al final de cuentas, es transmutación de materia. Se dice que nada más cambiamos a otra etapa, a otra dimensión, porque realmente dejamos la carrocería que vendría siendo el cuerpo. El alma es lo único que no se deja. Y sí, causa y efecto. ¿Qué sería el purgatorio para aquellas personas que no tienen ganada el cielo, como este humilde y modesto radioescucha? Pues es una cárcel, literal. Vas a copurgar tu pena, y una vez que la copurgas, que son por eones supuestamente, pues ya sale. Pero bueno, ya me fui muy adentro en lo que es catolicismo, y ahí sí mejor no hablo mucho, porque va a pegar de brincos más de 10. Gina, Nacho, muy buenas noches, gracias nuevamente, fuerte saludo desde acá, en la antesala del infierno, Tabasco, muy
ándale, buenas noches, gracias. O sea que está haciendo mucho calor allá en Tabasco,
la antesala
gracias
del infierno.
Por reportarte y expresarnos esta reflexión que te lleva a pensar, no somos los únicos, eso es lo que creo en el universo. Y aquí nos están hablando aquí de... me parece Veracruz, Coatzacoalcos, sí, Coatzacoalcos, Veracruz. Justo ahora que estoy escuchando el programa sobre las razas, ¿saben algo del libro de Urantia? Ahí se toca el tema de las razas y tecnologías, sí, un libro de allá, ¿no? De los años, ¿qué? 50, 60, que ahí toca precisamente el tema, como tú dices, de criaturas, pero celestiales. Y bueno, sería interesante darle una ojeadita.
Eso es, claro que sí. Siempre es bueno y es interesante, pues, leer libros que nos dejan algo, ¿no? Por lo menos de inquietud, yo pienso, ¿no? Por saciar nuestras curiosidades y en cuanto a la inquietud que nos pudiese generar, tratar de profundizar o tratar de, a partir de ahí, buscar más y más información. Dice nuestro amigo Alan Vera, por supuesto que sí hay vida en otras partes del universo, claro que hay. Saber dividir el concepto de vida y vida inteligente. Vida hay, pero la búsqueda de vida inteligente es algo muy diferente, dice nuestro amigo Alan. Y fíjense que a propósito del comentario y lo que platicaba nuestro amigo en un inicio de su mensaje, de cómo han ido cambiando y evolucionando las tecnologías, yo creo que lo que más marcado nos deja a todos nosotros es que, pues, tal vez a partir de 1947, aquel incidente Roswell, todo cambió o todo comenzó a cambiar cuando hablamos de la ciencia de los materiales. Eso es lo que detonó o expuso ya abiertamente que algo estaba cambiando. Ahora, lo que tenemos por tecnología hoy en día tiene que ver con esas supuestas naves capturadas y con esos supuestos aliens que inclusive fueron entrevistados y se les preguntaron muchísimas cosas, y por eso ahora podemos disfrutar de una gran revolución. Ustedes saben que el mundo se ha regido por revoluciones. La revolución industrial, por ejemplo, fue una marca muy, muy grande en la humanidad. Pero para llegar a la revolución industrial tuvieron que pasar, no sé, 500, 400 años. Y para llegar a lo que nosotros tenemos actualmente de tecnología, así en un boom, ¿qué les gusta? ¿60 años? ¿70 años? O sea, va a una velocidad impresionante, mis amigos.
Exacto. Y también saludos a Adrián Hernández desde Oaxaca, Santiago Juxtlahuaca. Acá también escuchamos el programa, sí, lo sabemos, y te agradecemos que estén también aquí presentes, reportándose, y nosotros también aquí poniendo en nuestra estadística los lugares en donde hay más participación.
Así es, bueno, bienvenidos todos. Mi querida amiga profe ya se reportó. Jenny y Nacho, anda circulando un caso de Elías Samuel o Samael, que supuestamente jugó a la Ouija y le cobró con varios espantos y hasta un espíritu lo atacó. Hay que checarlo, dice mi amiga. Claro que sí, con mucho gusto. Y la información que tengan, compártanla si ustedes gustan. Ramón Cabrales, Camarena. Hola Jenny y Nacho, buenas noches. Aquí estoy listo, oyéndolos. Y dice, como siempre, saludos desde Gómez Palacio, Durango. Mensaje, ¿verdad?
Buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos, amigo.
Estos acontecimientos que ahora contaré,
sí,
tienen el común denominador que han sido en la madrugada y en carretera.
Uh-huh.
El primero le sucedió a un esposo de una prima.
A ver.
Él trabaja en una granja acuícola. Él es velador.
Sí.
Cierta noche que le tocó salir a hacer el rondín, venía por la carretera, vio a una mujer que caminaba sola. Al pegarle la luz en la cara, se cubrió con el antebrazo. Cuenta el velador que cuando pasó junto a ella, esta no volteó a verlo. Y él pudo ver que no iba tocando la carretera, que iba por encima, como unos 40 centímetros del piso de la carretera.
Okay.
Fue cuando se le erizaron los vellos de los brazos y se le pararon los cabellos de la cabeza. Esa vez le contó a un cuñado, quien recordó que a otro señor se le subió a su moto y por el miedo que le dio hizo que cayera en la carretera. Este mismo velador recuerda que una madrugada se encontraba con un compañero de trabajo cuando empezó a oír el ruido de una carreta y le dijo: oigo el transitar de una carreta. Pero él le contestó que no lo oía. El señor nomás lo oía. Así quedó cuando volvió a decir: ahora la oigo más cerca. Pero lo extraño era que él no la escuchaba. Al poco rato volvió a decir: ahí pasó. Entonces el esposo de la prima le dijo: estás loco, no se oye nada. En eso estaban cuando oyeron que una camioneta venía a alta velocidad. Al poco tiempo pasó por donde se encontraban ellos. No se había alejado mucho cuando se dejó ir un estruendo de ruido y se convidaron para ir a ver lo que había pasado. Cuando llegaron, van viendo la camioneta volteada, hecha gira, y un señor mayor y un joven acomodaban los difuntos, 6 en total. En ese momento le dijo el compañero: ese ruido de la carreta era la muerte. Este otro relato le pasó a un camionero que en su última ruta de regreso a casa le hizo la parada a una mujer y él le dijo que ya no iba a la ciudad. Voy para mi comunidad, señor. Y le dijo: pues hasta donde tú vayas yo iré. Entonces se montó la señora y se subió a él como unos 4 asientos de él atrás. Y él la iba viendo por el retrovisor del espejo del camión. Dice que cuando llegó a la comunidad donde él vivía, volteó para atrás y ya no estaba. El asiento que había ocupado estaba vacío. Que pasen muy buenas noches, Gina y Nacho, y un saludo a todos los peludomaníacos.
Gracias, amigo, muy buenas noches, buenos relatos los que nos envías. Y este último me parece una especie de clásico. Cuando se sube el pasajero fantasma, de algún modo se puede detectar, se sabe, se ve que entra la persona, y de un momento a otro, en un parpadear, ¡pum!, ya no está, desapareció. ¿Quién es? ¿Por qué razón se sube? Tal vez es alguien que murió en esa zona de la carretera, en ese pedazo, en el tramo justo donde van rodando en ese momento. Porque son muchas las apariciones de este tipo, los testimonios que se han dado. Es más, cuando se ha hablado que allá en Ciudad Juárez hay algunas rutas de transporte colectivo que justamente ahí donde ha habido más desapariciones se llegan a presentar este tipo de manifestaciones.
Romo Rojas: el avance tecnológico es producto del desarrollo del hardware extraterrestre que las potencias del mundo han obtenido. Él también considera entonces que los extraterrestres tienen injerencia aquí en nuestro planeta Tierra.
Sí, y de hecho, Gina, han tratado de replicar naves que tal vez cualquiera de nosotros pudiésemos ver ahí en el cielo y dices: ¡wey, ese es un ovni! Y en realidad estamos viendo un experimento o la prueba de algún prototipo o la prueba, o ya no es prueba, ya el funcionamiento de una nave que no es extraterrestre, es bastante terrestre, pero sí inspirada en tecnología extraterrestre. No cabe duda. ¿Qué es lo que buscan? Pues velocidad en el vuelo, una aceleración impresionante, mayor altitud, la eficiencia en el consumo del combustible y tantas cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos, mis amigos.
Exacto. Y es un tema fascinante, ¿eh? Esto de el pensar lo que podría estar aquí a través de, no esta época, sino desde la antigüedad, pero que han tenido injerencia seres de otras latitudes, Nacho, que no es el planeta Tierra.
Así es, exacto, Gina.
Aquí nos dicen, maravilloso libro de Urantia, como el libro de J.J. Benítez, la obra Caballo de Troya o La Rebelión de Lucifer. En muchísimas ocasiones la información que hay en los libros y que casi no leemos, en Caballo de Troya del año 84 ya se hablaba sobre los viajes en el tiempo usando la tecnología inversa que sacaron de las naves y las pruebas que hacían en las bases militares de Estados Unidos.
Llegó a haber un litigio por ahí porque al parecer había tomado conceptos de otros lados para ir formando el Caballo de Troya. Vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Ahorro debería escribirse sin H para economizar una letra.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Saludamos a todos los amigos que están aquí. Buenas noches, Gina y Nacho. Saludos desde la capital del sol, Hermosillo, Sonora. Escuchándolos como diario. Bendiciones a toda la familia de seguidores de La Mano Peluda.
Eso es, un saludo a mi amiga Corazón 81. Hola, Nachito y Ginita. Feliz inicio de semana. Y yo aquí trabajando y escuchándolos. Los saludo para todos, dice mi amiga.
Buenas tardes, Nacho, Gina y todos los peludomaníacos de Hueso Colorado.
Sí, señor.
Sí, señor.
Eso es.
Estaba escuchando un relato de un paisano mío de ahí de la comarca lagunera. Sí. Que salió hace 11 días de ahí de... Y dice que se perdió 9 días en la carretera Saltillo-Torreón. Entonces, ahí les va. Yo soy trailero.
Sí.
Yo traje mucho tiempo la ruta Monterrey-Ciudad Juárez-Chihuahua. Entonces, nosotros pasábamos mucho por la libre de ahí de Plan de Ayala al Porvenir, de donde hace Y la libre y la autopista. Un día, una noche, íbamos de regreso a Ciudad Juárez y pasando el pueblito que se llama San Antonio del Jaral, más adelante está uno que se llama... Es un ejido, no recuerdo, Estación Marte, y a un lado está el Pilar, algo así, no recuerdo muy bien el nombre. Entonces, del lado del Pilar hay unos cerros que tanto de la autopista como de la libre se ven, ahí hay unas antenas. Entonces nosotros veníamos en convoy, íbamos tres compañeros y su servidor. Entonces, eran como las 10 de la noche, no era muy noche, y íbamos, y que iba, y yo era el tercero de los cuatro. Entonces, les hablo por el civil, les digo, ¿qué onda? ¿Ya vieron las luces que están al lado izquierdo? Y nadie se ha percatado, ¿cuáles luces? Y ya cuando las vieron, oye, sí es cierto, mérmale. Y ya empezamos a bajar la velocidad y vimos bien, y eran unas bolas entre amarillo y rojo, no era otro tipo de color, amarillo y rojo. Se nos hizo demasiado raro, ¿qué serán? A lo mejor estarán quemando ahí donde... No, pero pues ahí no cultiva nada. Pues los cuatro los vimos. Entonces así quedó eso. Después, en base Monterrey, preguntándole yo ahí a los compañeros, contando, resultó que uno de ellos de ahí, por ahí de esos ranchos es. Entonces me dice, no, mira, se dicen y se hablan muchas cosas, pero hace muchos años, cuando nosotros vivíamos ahí, cuando éramos adolescentes, dice un señor que cuidaba chivas, pues ya ve que se van al campo a pastorear y todo, y dice que una vez lo agarró la tarde noche. Entonces dice que el señor ese vio unas personas chaparritas, dice, pero andaban desnudos y se les quedaba viendo. Entonces, con el tiempo, el señor quedó loco. Quedó loco él. Después, en la estación Marte, dicen que ahí, como está el cerro plano, ahí adentro, hace como una cuneta adentro de ese cerro, que ahí se han visto muchas cosas, pero realmente no saben si son brujas o son objetos de otro, vamos a llamarle no extraterrestre, porque pues no son intraterrestres. Entonces, la verdad es que, como decía Jacobo Zabludowski, un mundo nos vigila.
No. Pedro Ferriz.
Sí, sí.
Pedro Ferriz,
sí. Un mundo nos vigila. Sí, claro. Sí, sí, cómo no recordarlo. Y sí, fíjate que cosas interesantes platicaba don Pedro Ferriz, una enciclopedia viviente. Mis respetos y mi cariño donde quiera que se encuentre. Dice Antonio A. González, buenas noches, peludo, reportándome desde Virginia, USA. Saludos, amigo. También a Ramón Cabrales Camarena. Dice, ¿qué nos pueden decir de la ciudad de Tartaria? ¿En realidad sí existió? Y también dice por aquí Yesenia, buenas noches. Yesenia Bermúdez, buenas noches, familia peluda. Bienvenida, amiga. Gracias. Y por último, en este segmento, dice, tal vez los extraterrestres son la raza perfecta que Dios creó, ya que los humanos fuimos un plan fallido.
Pues esto de Tartaria, Nacho, es lo que ahora es un territorio que pertenece a Ucrania, uh-huh, a Rusia, incluso una parte de China, donde se cuentan mucho acerca, por ejemplo, si ves la cartografía histórica europea, ahí podemos encontrar, e incluso podríamos hacer un programa, ¿no? Un tema, una noche de estas, de Tartaria.
Claro que sí, vamos a tocar el punto, sí, me parece una muy buena sugerencia.
Y tenemos más relatos. Buenas Venga. Noches, ¿cómo te llamas?
Sí, buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Carlos.
¿Desde dónde nos escuchas, Carlos?
De la delegación Iztacalco.
Saludos y bienvenido. ¿Ya estás en casita o sigues en el trabajo?
No, voy llegando del trabajo.
Ah, bueno, qué mejor que después de un arduo día de trabajo, ya relajado en casita y además contando un relato. ¿De qué se trata?
Bueno, este relato le pasó a mi mamá. Fue hace como, bueno, fue en el 2002, a finales del 2001 y principios del 2002. Ella estaba embarazada de mi mamá, de mi hermana. Entonces, en ese tiempo ella no vivía con mi papá, estaban separados. Tenía, eso empezó en noviembre del 2001. Ella tenía el embarazo muy muy avanzado. Uh-huh. Entonces ella dormía sola. Una noche ella dice que no podía dormir, se sentía como intranquila, como si alguien la estuviera viendo, ¿no? Estaba sola en su habitación.
Sí.
Entonces se para al baño, sale del baño, se vuelve a acostar y seguía así intranquila, o sea, con esa sensación como de ansiedad, como que alguien la estaba viendo. Uh-huh. De repente voltea y ve a una mujer que estaba parada en la puerta de su habitación. Ella gritó y salió mis tíos, una abuelita, a ver qué pasaba. Entonces pues ya pasó todo, de ahí no se volvió a presentar nada, sino hasta febrero que nació mi hermana, febrero del 2002. Uh-huh. Igual, era una noche, se sentía igual que esa vez. Entonces, se sentía así, pero sí se pudo dormir un rato. Pero cuando despertó, volvió a ver a la misma mujer parada así en los pies de la cama. Entonces, cuando por eso pasó la primera vez, mi abuelita le había dicho que ese tipo de seres, o no sé cómo se le podría llamar, se podían ahuyentar si los corrías con groserías o con maldiciones o así. En ese momento ella se acordó de eso y la empezó a insultar, decir groserías, todo eso. Y le habló a mi abuelita, se gritó, le habló a mi abuelita, a mis tíos. Y ya cuando se calmó, la dejaron dormir igual. Pero después de un rato, despierta y seguía ahí. O sea, despertó y la volvió a ver ahí. Ella se quiso incorporar, o sea, sentarse, pero esta mujer le dio una cachetada. Y pues mamá se...
O sea, la aparición le dio la cachetada.
Sí.
La agredió. O sea,
despierta y lo primero que ve es a la mujer otra vez ahí enfrente. Y cuando mamá se quiso incorporar para prender la luz, ella pues le dio una cachetada. De hecho, hasta dice que sintió las uñas. Tiene la cicatriz aquí en la sien de cómo le pegó, y tiene la cicatriz de su uña. Entonces, pues ella se cae en la cama y empieza a hablarle a mis tíos, a mi abuelita, pero pues obviamente ya no había nadie, ¿no? Igual pasaron semanas, nace mi hermana, y una noche ella, pues nada más estaba dormida, tenía a mi hermana, y despierta así de repente, y esta mujer estaba sentada en la cama viendo a mi hermana. Entonces mamá se espantó, pero en ese momento la tenía así a que un metro, pues se quedó así congelada, o sea, no podía hacer nada, no podía ni gritar ni nada. Nada más lo único que hizo fue abrazarla y se quedó así con los ojos cerrados, la abrazó y se puso a rezar en su mente. Cuando ya sintió que pasó todo, pues ya salió de su habitación, fue a ver a mi abuelita y pues le dijo a mi abuelita que tenían que bautizar a mi hermana.
Carlos, te voy a interrumpir porque llegó la pausa. No te vayas, regresamos contigo. El mielofón 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Arreglar los problemas económicos es muy fácil. Lo único que se necesita es dinero. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos con Carlos. Y entonces les dijeron que esto le estaba sucediendo a tu hermana porque no la habían bautizado.
Mi abuelita dijo que lo más probable es que era una bruja que se quería llevar a mi hermana porque no la habían bautizado. O sea, tenía como 2 semanas, algo así, de que había nacido. Pero bueno, antes, desde que mi mamá estaba embarazada, ya se le había empezado a aparecer esa señora. Era una mujer así. O sea, dice que las primeras veces la vio con el cabello hacia adelante, o sea, no se le veía la cara. Pero fue eso unos 3 meses, 4 antes de que naciera mi hermana. Cuando nació, igual, pero ya estaba sentada en la cama y vio así viendo a mi hermana. Fue la última vez que se le apareció.
Vaya. ¿Y qué hicieron? ¿Sí la bautizaron?
Sí, la bautizaron. Y de ahí, o sea, eso fue en el 2001, a finales y a principios del 2002. Y de ahí hasta ahorita no se ha vuelto a ver nada en la casa. O sea, nada más fue esa vez.
No, o sea, que yo creo que sí tenía una relación y que andaba por ahí merodeando una bruja.
pero, o sea, cuando mi mamá la corrió la primera vez que le dijo groserías, le insultó y todo eso, se fue, pero después la madrugada regresó, pero lo que le platico, al momento de que se iba a incorporar a mamá, le dio una, o sea, le pegó.
Y eso es lo que me brinca, ¿eh?
Le pegó, o sea, mamá se cayó hacia la cama del golpe que le dio, dice que lo sintió tan fuerte que le dormió parte de la cama. Y sintió sus uñas así largas. De hecho, tiene la cicatriz aquí en la sien de cómo le pegó. Así de que le alcanzó a rozar con la uña.
Ay. Hoy ya tiene muchos años, pero esta agresión y esta aparición de una entidad que hace lo que nos acabas de comentar, pues esto ya lo tendríamos que catalogar como entidad negativa.
Sí. Pues es que, bueno, dice, hasta de broma, dice mi abuelita, ¿no?, que regresó a desquitarse por todas las groserías que le dijo, ¿no? Pero, bueno, caí en la cama, volteé otra vez la vista hacia donde estaba esa mujer y ya no estaba. O sea, nada más como que regresó a darle el golpe y se desapareció.
Oye, ¿y siguen viviendo ahí en ese mismo lugar?
Sí.
Pero dices sí, que ya no ocurrió nada.
No. No, fue esa vez nada más. Y desde ahí nada, no sabe, ni he escuchado nada raro, o sea, no pasó nada. Fue esa vez nada más. Digo que, o sea, cuando mamá estaba embarazada, ya en los últimos meses, y ya cuando nació mi hermana.
Ok, pues ya nos acabas de contar esto que ya se queda aquí grabado en los archivos de La Mano Peluda y nosotros te agradecemos que te hayas reportado.
Sí, muchas gracias.
Que estés muy bien.
Igualmente, gracias.
Hasta luego, mi amigo. Muchísimas gracias. Y imagínate tú que despiertas a medianoche y volteas y hay una mujer sentada a los pies de tu cama. Y no solo eso, o sea, no solo que sea una aparición que no tenga cuerpo, sino que exista también. O sea, que sea una especie de holograma, una visión tal vez, pero que también te agreda, te pueda dar un golpe, una cachetada. Eso es para poner no solo los pelos de punta, Gina, para congelarte completamente. Ricardo Juárez, saluden al estado de Tlaxcala. Claro que sí, mi amigo. A Tlaxcala les mandamos un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros. Tenemos muchos seguidores ahí, ¿eh?
Buenas noches. Adelante. Gina y Nacho, soy Alan. Hablando del tema de vida en otras partes del universo, les comparto una astrofotografía hecha por mí en este invierno. Es la nebulosa de Orión, en la que los estudios nos dan datos de la curación de nuevas estrellas y a su alrededor sistemas planetarios ya formados y en formación. La vida inteligente aún no se ha podido confirmar, pero esto es un excelente ejemplo de que la vida está allá fuera de una forma u otra. Soy aficionado, no me dedico a ello profesionalmente, pero lo hago de manera teórica y lo llevo a la práctica. Saludos y buena noche, Posdata. Siempre disfruto mucho escucharlos. Y a mí me parece súper interesante lo que tú estás mostrando. Y es que el solo mirar al cielo e imaginarte todo lo que existe en el universo, esto es maravilloso. Y gracias por esta imagen que nos envías.
Así es.
Y también nos dice Nacho, no está comprobado, pero esto es una muestra a través de una imagen que, si nos permites compartirla, así lo haremos, de que sí, es posible que haya vida más allá de nosotros.
Al ver estas imágenes, cuando nos muestran algunas galaxias y nebulosas y todas esas fotografías espaciales, se pone uno a pensar, ¿verdad? Dices, ¿habrá un mundo semejante a la Tierra? ¿Habrá otros seres iguales a los humanos? En realidad, como dice nuestra amiga hace un ratito, ¿somos un experimento fallido? Yo no comulgo con esa última idea, pero bueno, es una interrogante que muchas personas se hacen. ¡Qué maravilla es ya no que podamos viajar a buscar vida inteligente, sino que lo podamos apreciar! El puro hecho de pensar en el que tal vez allá en ese puntito en ese puntito de luz que se ve a lo lejos, por ahí hay alguien que en este momento se está haciendo la misma pregunta que tú.
Sí, Nacho, porque nuestra mente o siquiera nuestra imaginación pudiera captar lo que es este sistema solar, pero este solamente es uno.
Uno.
Y la inmensidad del universo. Sí. O sea, yo creo que como seres humanos no podríamos siquiera imaginarla. Imaginar. O representarla en nuestra mente, lo grande que es.
Exacto. Edgar Sánchez dice: quiero contar un relato, me parece formidable. Edgar, mándanos un WhatsApp y dinos: quiero platicar una historia. Y te regresamos la llamada y nos avisas cuáles son tus últimos 4 dígitos para poder localizar rápido tu número telefónico y te llamamos, mi amigo. Con mucho gusto, Edgar.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Quisiera comentarles un pequeño relato.
Adelante, por supuesto.
Soy Juan Ibarra, les habla desde Culiacán, Sinaloa.
Ajá, saludos.
Miren, platicando con mi hermana, yo tengo una hermana que vivió en Durango hace años, entre el 97 y hace más o menos 10 años. Allá pues ella me comenta que hay muchas brujas en ese pueblito, un pueblito llamado Nuevo Ideal. Bueno, aquí lo curioso es de que me contó algo interesante y el cual sí le creo, porque pues no creo que me eche mentiras. Además, ella es una persona ya actualmente cristiana. Sí. Me comenta que cuando ella llegó a vivir a Durango en esos tiempos, le tocó ver un gato, vivía con su suegra, le tocó ver un gato que llegó con los ojos cerrados y con sangre. Y ella por curiosidad se lo tomó, se los abrió y el gato no tenía ojos. Se espantó muchísimo, claro. Y su suegra le dijo que no se preocupara, con toda calma, que no hiciera caso de eso, que dejara el asunto así, que el gato iba a estar bien. Y me comenta mi carnala que, pues sí, efectivamente, a los días, creo que a los 3 días, el gato andaba con los ojos perfectamente bien. Y se decía que las brujas le habían quitado los ojos prestados. Es interesante y a la vez me dio risa porque yo no lo creo, es increíble. Pero si ya me lo cuenta, sí se lo creo. Puede ser. Ese es mi pequeño relato y les agradezco mucho su atención. Hasta luego, adiós.
Hasta luego, mi amigo, muchísimas gracias por tu comentario. Y vamos a investigar este pueblito, ¿no? Nunca lo había escuchado mencionar. Qué bueno que lo sacas aquí al aire para que nuestros amigos que están por allá nos digan: sí, aquí lo conozco y todo eso, ¿eh? Regiveris, fíjate nomás, Gina. Les quiero platicar que mi hijo, el pequeño, me quita los dolores con solo tocarme con sus manitas.
Ajá.
Tuve 2 días un dolor en mi hombro como si me hubiera caído, y mi hijo me lo quitó sobándome. ¡Wow! Mi querida Regiveris, qué bendición, mi amiga, qué bendición.
El poder de la sanación, sí, de las manitas de tu
Un pequeñito, una personita tan pura, ¿no? No, no hay maldad todavía en ellos. De hecho, todos vamos adquiriendo cierto grado de maldad conforme van avanzando los años y vamos entendiendo, pues, a la sociedad en sí, vamos entendiendo que hay personas que no traen buenas intenciones. Todo lo vamos adquiriendo poco a poco y lo vamos, pues, asimilando como parte de nuestras vidas. Entonces, ahorita lo que tu hijo manifiesta es que sí, a través de sus manitas puede canalizar energía que puede ser muy, muy sanadora, muy buena y efectiva para ti.
Oye, y quizá él no se dé cuenta de la importancia. Tú eres quien lo captó, Regi.
Sí.
Que, oye, me sentía tan mal y él con sus manitas dándome su masaje me alivió.
No, el niño se basó por el amor.
Sí, claro.
El niño se dejó llevar por el amor que tiene hacia su mami y que le dijo: ay, hijo, me duele mi hombro, me duele mi hombro. A ver, mamá, yo te curo. Y le hizo imposición de manos sin saber qué es eso, ¿verdad? Y a la hora de colocarle sus manitas, pues ahí fue el límite. Como ir limpiando, Gina, una olla de cochambre, así, irle quitando, y poco a poco le fue dando alivio. Hola, buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Rodolfo.
Rodolfo, buenas noches, amigo. ¿Desde dónde nos llamas?
De Morelia.
Ah, de Morelia, amigo, muy bien. ¿Qué nos quieres platicar?
Estaba escuchando que hablaban de ovnis. Bueno, ajá, quería hablar una historia.
Ok.
Bueno, la historia es, pues no es muy larga, es la siguiente.
Ok. Oye, amigo, nada más te prevengo que estamos a punto de irnos a la pausa. Y, sí, sí. Y te voy a tener que interrumpir. Bueno, se me hace que de una vez, ¿no? Nos vamos al corte, mi amigo. ¿Tú nos esperas tantito?
Sí, sí, sí.
Ok. Va, permíteme un segundito y ahorita regresamos con nuestro amigo Rodolfo para no interrumpir ya en el relato de esta experiencia que tiene que ver, según nos comenta, con ovnis. Y pues se está poniendo interesante la noche. A mí me parece formidable que ustedes sugieran también un tema igual que nosotros. Así que aquí queremos oírlos a todos.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, regresamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El dermatólogo es el único médico que puede dar diagnósticos superficiales. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y ahorita vamos a platicar también del tema que propusimos esta noche, de un hombre que se obsesionó por querer devolver la vida a los muertos. ¿Y qué ocurrió? El caso de Robert Cornish. Ahorita lo platicamos.
Ok, tenemos en la línea a nuestro amigo Rodolfo. ¿Estás ahí?
Sí, aquí sigo.
Perfecto, amigo. A ver, ahora sí, arráncate con tu historia.
Sí, bueno, es cortita. Tengo una persona conocida.
Sí.
Que vive en Sonora.
Sí.
A veces hablo con esta persona.
Okay.
Y bueno, me comentaba, o más bien le comentaba yo a esta persona, que él tenía un implante en su estómago. Él al principio pensé que no me creía, pero le dije que se empezara a tocar el estómago en la parte derecha, hasta que empezó a sentir que tenía como un abultamiento que no se había dado cuenta.
Sí.
Ya de una manera, bueno, de una manera, pues pude sacar el implante. Y cuando se volvió a tentar, como al día siguiente, ya no tenía nada.
A ver, ¿cómo que pudo sacar el implante? Más bien se lo tocó, ¿no? Se lo descubrió.
Se lo descubrió cuando lo tenía adentro. Ajá. Pero no que él se lo haya sacado.
Ok, o sea, ¿no se lo sacó o sí se lo sacó?
Yo se lo saqué.
¿Tú se lo sacaste?
Es correcto.
Oh, ¿en qué parte del estómago, mi amigo? ¿Cerca del ombligo? ¿En un costado?
Del ombligo. Sí, sí, cerca del ombligo. Bueno, como a mitad del estómago a un lado.
Ah, ok.
Como en la parte izquierda.
Ajá.
¿Por qué digo esto?
¿Por qué?
Lo digo por las personas que, bueno, sé que hay diversidad de opiniones y hay personas que aún siguen sin creer que, pues, que los ovnis o los aliens sean una realidad. Pero yo creo que un implante, pues, es ahora sí que una prueba física, sí, de que es algo real.
Ok, tu argumento es que encontrar un implante significaría exactamente eso, ¿no? Que somos una especie evidencia. De experimento, una evidencia, exacto.
Ajá,
ahora,
sí.
¿Tú cómo supiste del implante? ¿O qué te llevó a sospechar?
Mire, yo le marqué el otro día, hace como 4 días, le hablaba de regresiones de vidas pasadas, le hablaba de que la gente se recuerda siendo o viviendo fuera de la Tierra.
Ah, ok, sí, ya me estoy acordando, persona. Amigo. Sí, muy bien, que a través de la hipnosis, ¿no?
Por medio de... Yo tengo, o sea, le comentaba que yo nací con sueños premonitorios de niño.
Ajá.
Eso es una cosa, pero, o sea, yo sé la forma de detectar implantes.
Ajá.
Entonces, a esta persona le detecté un implante con una foto. Le dije dónde, o sea, lo tenía.
¿Le tomaron una foto o él te mandó una foto?
Sí, o sea, con una foto de... Ajá. Con una foto, aunque no sea de... Con que nada más sea una foto de su cara.
Ajá.
Y parte de su cuerpo, yo con eso lo puedo detectar. Entonces yo le detecté un implante. Y como, no sé si me creía o no, pero luego lo metí en trance. Al meterlo en trance, se dio cuenta que lo habían abducido una noche, porque él pensaba que era un sueño. Uh-huh. Pero sí lo abducieron y él se vio cuando lo llevaban flotando adentro de la nave.
Uh-huh.
Y allí adentro de esa nave recordó, uh-huh, ese momento cuando le estaban metiendo ese implante.
Ok, ¿y ese implante qué forma tenía?
¿Qué forma tiene? Le comento algo, va a sonar un poco, tal vez no creíble, uh-huh, pero, ¿cómo le digo? Es que yo lo hice a distancia.
O sea, no
pudiste, o sea, no estuviste frente a frente con esta persona.
No, pero sí le dije dónde lo tenía. Y cuando, ajá, él estaba en trance, se empezó a buscar donde yo le dije. Se sintió una bola en su, una bola rara en su estómago.
Uh-huh.
Y le dije que se le iba a sacar. Y hice el proceso. Y al día siguiente le dije que se tocara y ya no tenía nada.
Ok, muy bien. Entonces,
pero lo digo por el hecho de personas pues que no creen. Es más, un día le voy a decir que marque, a ver si le gusta él marcar.
Ajá.
Para que él cuente la historia, porque a lo mejor sería más real si él lo cuenta.
Claro, nos enriquece mucho.
Oye, Rodolfo, pero por otra parte, ¿tú cómo empezaste a darte cuenta que tenías esta capacidad de detectar?
¿Cómo que, perdón?
¿Cómo te diste cuenta que tú podías detectar estos implantes?
Se lo voy a decir así en forma general. Cualquier cosa, sea una piedra, sea una planta, o sea algo, cualquier cosa,
uh-huh,
todo emite una energía. Así sea una piedra chiquita que parece sin vida.
Ajá.
Emite energía. En las plantas emiten energía. Todo emite energía. Pues ese implante también emite una energía. Y es, uh-huh, la forma en general. Alcancé a detectar esa energía y por eso supe que tenía un implante.
Ok. Entonces, ¿esta persona se lo quitó el implante o tú se lo quitaste a distancia?
Así es.
Pero nunca nadie lo tuvo físicamente, ni siquiera él.
No, o sea, físicamente sí lo tuvo.
Sí lo tuvo.
Físicamente sí, por eso él se tentaba y sentía una bola en su estómago.
No, pero ya afuera de su cuerpo lo pudo ver, ¿o no?
Ah, ya te entendí. Bueno, le comento dos cosas. Uh-huh. Primera, haga de cuenta, yo hice el proceso. Al día, uh-huh, siguiente, cuando me vuelvo a contactar con él, le dije, a ver, ya no debes de tener nada, tiéntate. Uh-huh. Se tentó y ya no sintió esa bola en su estómago.
Sí.
Pero, uh-huh, ahora viene algo curioso.
Sí.
Le volví a hacer un rastreo y pues ya no tiene ese implante donde lo tenía. Ahora tiene dos en cada... Tiene uno en cada mano. Se los volvieron a poner, pero ahora en las manos.
Ya...
Lo que quedamos con esta persona es que él se va a sacar una radiografía,
uh-huh,
en las manos y que le pedí que me las mande.
Claro.
Ya una vez que me las mande, la voy a volver a hacer el proceso para que se le vuelvan a quitar.
Muy bien.
O sea que se le quitó de su estómago, sí, uh-huh, pero le volvieron a meter uno en cada mano. O sea que... De todos, si se los habían quitado, pues ya los tiene otra vez.
¿Y no hay la posibilidad que ya los estuviese desde antes, desde que notaste el primero?
No, porque si no lo hubiera detectado también. O sea, a lo que voy es que se los acaban de poner. Uh-huh. O sea, le quitamos uno de su estómago, sí, pero a los pocos días les metieron uno en cada mano.
Ok. Muy bien, amigo. Pues aquí estaremos pendientes para que nos platiques en qué acabó todo ese rollo de los implantes y por qué se lo están poniendo a él. O sea, ¿cuál es la razón, cuál sería el motivo para que nos tengas al tanto, ¿no?, de tu investigación esta que realizas?
Bueno, sí, también por ahí les... No sé si se acuerda de que al principio cuando le marqué el otro día le decía de una persona que se recordaba siendo de la mafia de Paul Rica.
Digo, ajá, sí.
Por ahí les mandé una foto de Paul Rica y dos fotos de la mujer actual. Okay. Para que vean que el parecido está... Pues yo las veo casi idénticos.
Okay.
También estoy en contacto con esta mujer. O sea, pues vive.
Muy bien.
Estamos en contacto de lejos, pero vive ella todavía.
Perfecto, mi amigo. Pues vamos a checar ese material con mucho gusto. Y sí, se parecen bastante, ¿eh?
Ya lo está checando.
Sí, me está mostrando ahorita Gina. Sí. Sí, tienen bastante parecido. Nada más ella tiene la cara un poquito más larguita, ¿no?
A lo mejor sería como el tipo de toma, porque hay una donde sí se ve, pues es la misma casi cara. Voy a buscar una donde se le vea más
Órale.
Es que el corte de cara es el mismo.
Más bien yo lo que veo es el parecido en los ojos.
Sí, en los ojos es donde
puede en los ojos sí se parece en los ojos, pero también en su nariz.
Ok.
Y también en su quijada. Bueno. Pero siento que no se ve muy bien en estas fotos que mandé, déjeme revisar.
Uh-huh. Ok, amigo. Perfecto.
Claro, estamos aquí. Bueno, en los ojos sí se parece mucho y en su nariz picuda también.
Uh-huh.
Y... Bueno, por ahí es de buscar otra, pero pues no sé qué tanto parecido le hayan, pero yo sí veo que se parece bastante.
Sí, se parece. Ok. Oye, fíjate que comenta aquí Daniel Romo, Nacho, en trabajos de alta magia se pueden implantar muchas cosas, pero esto entonces, lo que tú hiciste con la persona del implante, ¿lo relacionas tú con actividad extraterrestre o lo relacionas tú con magia?
No, lo relaciono con actividad extraterrestre, okay. Porque en el trance él se recordó cuando lo estaban subiendo a la nave.
Uh-huh.
O sea, no que lo recordara así, o sea, es como que les borraron, o sea, es como cuando alguien dice que les borran recuerdos, pero sí. Los recuerdos salen en estado de trance.
Okay.
Entonces fue lo que pasó con esta persona. Él no recordaba ese momento, pero en el trance, uh-huh, hipnótico sí lo recuerda. Sí recordó cuando lo estaban subiendo. Por eso digo que sí es
Muy bien.
Son implantes alien.
Okay, mi estimado Rodolfo, pues vamos a estar al tanto y nos vas informando, ¿no? Cómo va la cosa, ¿sí?
Está muy bien.
Okay, sí, Rodolfo, sí. Muchísimas gracias. Que tengas buena noche.
Buena noche, hasta luego.
Hasta luego.
El miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Mi vecina regañó tan fuerte a su hijo que hasta yo me puse a recoger mi cuarto. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Hola, buenas noches. Soy Alfredo de aquí de Pachuca.
Saludos.
Quiero contarles una pequeña historia. Bueno, un suceso que nos pasó. Hace años yo trabajé con unos comerciantes. Uh-huh. Nos tocó ir a Michoacán, un pueblito que se llama Tlapojahuilla, que por cierto es donde hacen esferas de Navidad.
Oh, sí.
Bueno, resulta que nosotros nos quedábamos a dormir en la camioneta y el estacionamiento estaba junto a un barranco. Este era, bueno, un barranco grande, muy, muy, muy alto. Resulta que ese día, así como hoy, cayó una buena tormenta por varias horas y pues nos tuvimos que ir a resguardar todos, ¿no? Uh-huh. La primera cosa que nos pasó, pues rara por así decirlo, es que empezamos a escuchar como si anduviera gente en la calle. O sea, gente que pasaba como gritando o hasta peleando. A lo cual, pues, nosotros nos asomamos y no había nada. Eso nos pasó dos veces en la misma noche. Ya más caída la noche, por ahí de las 12, 1 de la mañana, empezamos a escuchar gritos, pero que venían de la parte del barranco. Pero era un grito, pues, desgarrador de una mujer. Nosotros asumimos como tal que era la Llorona, porque gritaba de una manera que erizaba la piel. No era un grito como el que todos conocemos, el que pensamos de ¡ay, mis hijos! Era un grito de sufrimiento, un grito que tan solo de escucharlo y de recordarlo, o sea, hace que se nos erice la piel en este momento.
Sí, es lastimero, es de dolor. Yo creo que la mayoría de las personas que nos han comentado de este lamento de la Llorona, pues han escuchado eso, un grito que nada más es de queja, de dolor, que te eriza hasta los huesos, la piel, todo, pero muy poquitas personas nos han dicho que han escuchado el ¡ay, mis hijos! Como que principalmente es lo que te transmite de dolor, el lamento de dolor.
Exacto, exacto, Gina, eso sucede. Alejandro Canales dice, escucho la mano peluda desde que era niño. Wow, amigo, ¿y ahora qué eres? ¿Un adulto mayor? ¿Un millennial? ¿Un centennial? ¿O cómo le llaman a los de ahora?
Centennial.
¿Ah, sí? Ok.
Y mira, pues ya estamos a nada de cumplir 28 años, ¿eh?
A nada, Gina, casi nada. Miguel Valencia, las estrellas que miramos, muchas de ellas ya no existen, eso es correcto. Solo recibimos su energía luminosa con retraso debido a la máxima velocidad, ¿no? Y a la distancia, ¿no? Que están lejísimos de nosotros, pero sí se pueden apreciar. Es decir, pasó y ahorita es como una especie de tsunami, una corriente que surge de un lado, ¡pum! Y ya va pasando y va llegando y va llegando y va llegando, una ola, ¿no? Va llegando hasta la orilla. Y así, justamente así puede ocurrir con las estrellas, que tienes razón. Muchas, de hecho, las vemos porque explotaron. Y tal vez hasta desaparecieron, ¿no? Pero de un momento a otro, tú ahorita podrías estar observando una estrella y de un momento a otro, ¡pum!, desaparece.
Hola, buenas noches, Nacho y Gina. Saludos. Soy Ana.
Hola, Ana.
Les hablo de acá, de Georgia. Y nomás les quería comentar un relato chico, no muy grande. Eso se deriva de una experiencia que les había platicado cuando yo era niña, que vivía en California, donde les expliqué que tuve unos desprendimientos astrales.
¿Sí?
Y que me acuerdo yo tendría como unos 5 o 6 años. Y mi mamá estaba embarazada de mi hermana. Les platiqué también que mi papá tenía, pues, el problema del alcohol y se puso muy borracho ese día. Pero él nunca tenía, pues, se podía emborrachar, pero nunca era muy violento. Y ese día sí, se puso violento y, pues, como que yo tuve otro desprendimiento de shock o no sé. Y les había platicado eso hace unos meses que les platiqué. Pero este relato tiene que ver con eso, porque como mi mamá estaba embarazada, ella ya tendría como unos 6, 7, 8 meses por ahí cuando esta situación desagradable ocurrió. Y y cuando ella se iba a aliviar, porque el bebé de mi hermana en septiembre, ella nació en septiembre, tuvo un parto difícil, porque me imagino del forcejeo, de que se cayó mi mamá, que rodó, no sé. Mi hermana se le enredó su cordón umbilical alrededor de su cuello. Les quiero decir que yo le he platicado a mi hermana de ustedes, de la mano peluda y todo lo relato que les mando, y a veces ha escuchado y me dice que me da permiso de platicar esto, porque estábamos hablando de la situación que que yo les había platicado de lo que pasó hace muchos años cuando todavía no nací, estaba en el estómago de mi mamá. Y me platicó que mi mamá le había platicado que, pues, en la situación que ella estaba muy grave, no bajaba, ya estaba para aliviar y ella no bajaba porque ella estaba con el cordón alrededor de su cuello y ella no bajaba para poder y tuvieron que hacerle una cesárea. Pero en ese hospital, no sé si sería un hospital chiquito, la verdad no sé, como yo era muy niña, no sé así los detalles completos, pero mi hermana me platicó que mi mamá le dijo que no había quien le podía practicar la cesárea. Y pues yo he escuchado muchos relatos así de, como dicen, que la planchada o de un doctor o X cosa. Pues mi hermana me dijo que mi mamá le platicó que no había quien y estaban marcando cualquiera noche, era madrugada, y me imagino que el hospital era un hospital chiquito porque no tenían así a esa hora no tenían quien le pudiera practicar la cirugía a mi mamá para sacar a mi hermana. Uh-huh. Y era de alto, o sea, ella dice que mi mamá le platicó que ella ya le estaban diciendo a mi papá que tenía que escoger a mi hermana o a mi mamá. Y mi papá, pues, todo nervioso, y ahí estaban mis tías y mi tío. Y pues, obvio que decían que mejor mi mamá, pero mi papá le dijo, no, que trate de salvar a los dos.
Claro.
Pues a mi hermana y a mi mamá. Una situación muy bochornosa, muy, muy desagradable. Uh-huh. Y dice que de repente llega un señor, un doctor americano, y según era un doctor retirado, que por casualidad llegó a la hora que ocupaban a un cirujano, a alguien que pudiera practicar la cesárea. Y dijo, no, pues yo los alivio. O sea, y ese señor, gracias a Dios, que llegó y le practicó eso y pues salvó a mi mamá y a mi hermana. Pero se me hace muy, muy curioso porque dice mi hermana, dice, ponte a pensar, Ana, dice, en esos relatos que hemos escuchado de la planchada o de los doctores que estaban ahí ayudando a la gente, ¿no sería que ese señor a esa hora, cómo iba a nomás llegar de repente, como en la madrugada a las 3, 4 de la mañana, un señor que decía que era un doctor retirado y que le iba a ayudar a mi mamá para aliviarla, o sea, para que le hiciera la cesárea para ayudar a mi mamá y mi hermana? Y yo me pongo a pensar, wow, se me hace que sí, eso es un milagro, o ya sería si el señor de verdad llegó, pero como es mucha coincidencia, ¿verdad? Uh-huh. Además, quería platicarles este relato corto, porque ella me dio permiso, ella me dijo que sí lo podía contar.
Bien, mira, muy bien.
Bueno, tengo otros relatos también que les voy a platicar, pero ya con más calma y más temprano para que pueda ser un poquito largo. Les he contado muchos relatos de
sí.
casas que he tenido, cosas ¿sí? que me pasan, pues, así como paranormales. Uh-huh. Pero en la última casa que tenía, era el, creo que le dicen en inglés el Holy Grail de actividad paranormal, y esa la quiero platicar, pero va a ser un poquito larga. Uh-huh. Y yo creo, a ver si mañana tengo tiempo temprano para dejarles un mensaje. Eso sí, les puedo decir y les puedo adelantar que cuando la gente es negativa, creo sí. que llaman las cosas negativas, y si ya hay cosas negativas en la casa,
se potencializa,
toda la energía sí. posible para que pasen las cosas malas.
Así es.
Pero eso es todo lo que les quería platicar, y ya luego les cuento de esa casa. Y para decir Holy Grail es como la casa que más me espantó, la más grande, es como un dicho. Uh-huh. Pero que tengan una buena noche. Adiós.
Hasta luego, mi amiga. Muchísimas gracias. Sí, dices, una extraña coincidencia, y hay quien reconoce ese tipo de experiencias, mi amiga, justo como unas diocidencias que llegaron a resolver un problema que parecía imposible de resolver. Así.
Del tema del día de hoy, un hombre científico que tuvo la obsesión de regresar a la vida a las personas que ya habían fallecido, empezó sus prácticas con animales, específicamente con 5 perros a los que llamó Lázaro. Robert Cornish logró comprobar su experimento con algunos de los caninos, pero su ambición era mucho mayor que esa. Él quería dar paso hacia los humanos y tenía la esperanza de lograr científicamente la resurrección. Empezó a desarrollar el experimento mediante la administración de éter en los perros. Así, los caninos morían plácidamente y el científico podía dar inicio a su esperanzador experimento. El proceso se llevaba a cabo fijando en el cadáver fallecido recientemente y sin lesiones físicas, que eso era importante, a una especie de plano inclinable en varias posiciones. Básicamente un columpio, para imaginarlo, de un parque infantil.
¿Sí?
Ah, bueno,
sí, sí.
Así, un columpio de estos. Y el genio creía firmemente que si balanceaba el cuerpo muerto de arriba para abajo en repetidas ocasiones y le aplicaba sangre, anticoagulantes y oxígeno, se podría reactivar esta función del organismo. Todo era prueba y error. Por supuesto que los primeros 3 intentos fracasaron, pero los 2 últimos perros sobrevivieron y continuaron viviendo por varios meses más, aunque con severos daños cerebrales y quedando completamente ciegos.
Wow, Gina, ¿qué?
Ahorita te contamos de este caso. Vámonos a la pausa y regresamos. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy le dije a mi mujer que yo también tengo derecho de irme de parranda y levantarme tarde. Solo me contestó: ya deja de balbucear y habla fuerte porque no se te entiende.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Hola, muy buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos, amigos.
Saludos desde Ciudad Juárez. Un viejo, muy, muy viejo amigo, Luis, que los escucha desde hace muchos años.
Saludos, Luis.
Gracias por estar aquí presente y que esta noche mandarnos este audio.
Está bien, ¿no?
Sí, nos da muchísimo gusto. Porque tenemos tantos años que de repente hay épocas en las que algunos de ustedes no han estado por diferentes circunstancias, pero que después dicen: ya regresé.
Así es.
Y siempre estamos para darles la bienvenida.
Claro, claro, a todos ustedes. Y gracias, aunque sea nada más para saludarnos, mandarnos un WhatsApp, no me parece mal, me parece correcto. También, si solo quieres decirnos: aquí estoy, un saludo para todos, eso es. Muy bien, bienvenido, amigo. Gracias por estar aquí y gracias por, pues, ser parte de esta emisión desde hace ya bastantes añitos. Benjamín Pimentel dice: hola, buenas noches, saludos cordiales desde Monterrey, México. Peludos Gina y Nacho, bendiciones, saludos y buenas vibras para siempre. Gracias, mi amigo, mi estimado Benjamín, te mandamos un abrazo.
Oye, qué impresionante lo que este hombre intentaba, que estaba obsesionado con devolver la vida. Sin embargo,
científico, estudioso, y estuvo pensando cómo lo podía hacer, pero en este primer experimento que le llevó varios intentos, pues el hecho de regresar a la vida pero con severos daños no era el objetivo. Entonces, después de probar en varios animales más, este científico Robert Cornish intentó poner en práctica el poder revivir a los seres humanos. Los primeros experimentos con personas ahogadas y a las que les habían dado infarto no tuvieron éxito. Si bien Cornish aseguraba que le volvía el color en los pálidos rostros y que incluso había detectado alguna señal de pulso, incluso intentó revivir a un delincuente que fue condenado a muerte allá por 1947. Desafortunadamente no recibió el permiso de las autoridades penitenciarias para manipular el cuerpo de este delincuente una vez que pasó por la cámara de gas. La noticia de su hallazgo llegó a oídos de altos mandos de Estados Unidos, los que ejecutaron una fuerte presión social sobre este biólogo para que finalmente desistiera de continuar su proyecto, y nunca pudo confirmar su teoría de resurrección de humanos, de este proyecto al que él le denominaba Proyecto Lázaro.
Órale, por aquello, ¿no? De que Jesús resucitó a Lázaro después de tres días de haber estado muerto, y lo regresó a la vida. Y tal vez por eso, ¿no? Tal vez por eso, bueno, con toda certeza. Dice aquí mi amiga Aimé Judith, buenas noches y bonita noche a todos. Gracias, Aimé. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Oye, y escuchándote hablar, Gina, ¿no será que a veces algunos científicos, para poder desempeñarse en su actividad como tal, como un científico, a veces le juegan a ser Dios? A ver, tenemos a alguien en la línea, ¿verdad?
Yo creo que se inundan de tanto conocimiento que se creen con la capacidad de ir más allá.
Así es.
Pero también, por otra parte, Nacho, ¿cómo los apaciguan? Los silencian, ¿no? No, ya no andes con eso, olvídalo.
Sí, sí.
Entonces, ¿miedo a que sí lo puedan lograr?
¿Podrá existir ese miedo, Gina? Hola, buenas noches, tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Mauricio.
Mauricio.
Ya había tenido antes una llamada con ustedes.
¿Desde dónde nos llamas?
Le llamo desde... Milada es de Puebla, pero obviamente estoy trabajando en una obra que se llama Tren Maya.
Ok.
Estoy hasta acá, hasta Playa del Carmen.
Excelente, mi amigo. ¿Nos quieres platicar algo?
Sí, claro. Tengo unas historias que, después de todo lo que he vivido por acá, y nunca pensé que iba a ser de esta manera. Hoy he quedado anonadado de todo lo que me ha estado pasando.
Ay, a ver,
entonces,
¿de qué se trata?
Entonces, le puedo relatar unas pocas cosas que me han sucedido de este lado.
Ajá, claro, por supuesto.
Ok, adelante, miren. Solamente digo Mauricio para que ojalá y no pase nada y nada. Tengo aquí a un amigo que es arquitecto.
Sí.
Él por lo regular lo conozco de hace tiempo atrás.
Ajá.
Y hemos trabajado juntos en otras obras, no nada más en esta obra. Hemos trabajado en Puebla, hemos trabajado en Querétaro, hemos trabajado en otros lugares.
Sí.
Y eso de que ofrendan a gente para que el puente no se caiga es real. Ok, entonces, en esta parte me toca contar que me tocó ver cómo aquí metieron al chalán. Se le llama al chalán, ¿no? Al ayudante.
Sí, al ayudante, sí.
Lo metieron con falsas esperanzas de que le dijeron que se cayó el teléfono y que fuera por él. Y así como bajó, le echaron la olla de concreto y lo enterraron, ¿no? Para ofrendar. Porque se estaban cayendo muchos puentes acá también. Ya se ha caído uno en otros lados. Entonces, no voy a decir lugares, ¿verdad?
Sí.
Porque también no voy a estar quemando
la
obra, pero sí lo ofrendó. Pero ahora él me habla porque nos llevamos muy bien, somos ya conocidos.
Uh-huh.
Pero no sé si esta persona que él ofrendó, no sé qué tenga que ver o no sé, pero dice que se le aparece todos los días. No lo deja dormir, no lo deja ni siquiera comer. Dice que cuando está comiendo en el comedor, ya sea comunitario de la obra, ya sea en su casa, está sentado a su lado.
Ajá.
Pero dice que él le aparece con una forma ya demacrada, o sea, no como lo conocía, o sea, no así físicamente como era la persona, no, ya estando demacrado, ya como una persona muerta.
Ajá.
Y se sienta a su costado. Perdón, voy a apagar mi máquina porque la voy a parar que se escuche, porque yo no la escucho.
Muy bien, muy bien.
Acabo de apagar mi máquina. De hecho, yo estoy ahorita trabajando. Uh-huh. Estoy turno de noche.
Uh-huh. Ok, amigo, sí.
Entonces, él me comenta y me dice, porque dice, es que tú conoces a estas personas. Dice, ¿podrías preguntarles qué es lo que puedo yo hacer? Le digo, yo te conozco como persona, como amigo. Y yo sé que eso lo hacen, no aquí, no nada más tú. Muchos los entregan para que dure, o para que es como una ofrenda.
Ajá.
Pero sí se han presentado ahorita cosas muy, muy grotescas en este tramo, precisamente. Uh-huh. Voy a tratar de evitar nombres, ¿no? Y
está todo bien.
Sí, pero se han suscitado muchas cosas. He visto muchas ofrendas humanas, que meten a los chalanes a los boquetes, se les llama perforaciones, pero obviamente son personas que pues a lo mejor son indigentes, unos son chalanes, unos son pues alguien que no los va a reclamar en un buen tiempo.
Okay, sí, te entiendo perfectamente, y sí es sabido que esa es la condición de las personas que suelen pues ser víctimas de esto. Ahora, tu amigo, el arquitecto, ¿él persigue o sigue algún culto? ¿O por qué razón piensa que eso sí pudo haber o ser efectivo para evitar problemas?
Él es completamente católico. De hecho, me ha dicho que ha hablado con su familia porque dice que ya no lo dejan dormir.
Ajá.
Ya ni siquiera puedo dormir. Lo he visto y él estaba de una complexión de unos 80 kilos.
Sí.
Y en 15 días, después de lo que fue el colado, 20 días aproximadamente, esa persona lo ha demacrado como usted no se imagina. Lo veo y ahorita está esquelético. Está demacrado. O sea, sí, se lo está acabando. Yo creo que o sea, no duerme, dice que no come, dice que ni siquiera pastillas, nada que pueda tomar, no puede conciliar el sueño.
Así
¿no?
es.
Y si duerme, lo sueña. Y si despierta, lo ¿cómo se llama? Desayuna con él. O sea, esta persona que quiero pensar que ofrendó era alguien especial, no era cualquier persona.
Es una de las posibilidades, mi amigo, pero yo no entiendo si él, el arquitecto, ¿verdad?, se considera católico. ¿A quién le hizo esa ofrenda?
Ah, es que, bueno, vuelvo a repetir, para ellos es ofrendar para que no se caigan los puentes, te vuelvo a repetir.
Sí, lo sabemos, pero vamos, o sea, si él hubiese sido seguidor de algún culto relacionado con ese tipo de actos, tal vez lo justificas, ¿no? Dices, pues es que él en sus creencias siente que así y asado, pero siendo católico está muy lejos de esa acción, ¿no? O se dejó llevar tal vez por algunos dichos de las personas.
Oh, no sé, te vuelvo a repetir, yo he estado con él y he estado en un estado, por ejemplo, de Puebla, y pasó lo mismo, teníamos que hacer un puente y el puente se caía y...
Ok, Mauricio, dame un segundito, amigo, necesito hacer una pausa, no te vayas. Okay. ¿Eh?
Sí, claro.
El Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos. Aquí en La Mano Peluda.
No es que yo duerma mucho. Lo que pasa
es que descanso muy despacito. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Muchos casos que a lo largo de los relatos que hemos escuchado nos han comentado acerca de hay que pedir permiso para seguir con esa construcción y pueda quedar firme y fuerte.
Así es, tenemos en la línea a nuestro amigo Mauricio. ¿Estás ahí?
Sí, claro, seguimos acá.
Perfecto. Fíjate que yo lo pensé y también lo están comentando ahorita aquí en los diferentes chats, que okay, muy probablemente es que este arquitecto tenga un gran remordimiento, ¿no?
Sí, claro, ¿cómo no va a ser? O sea, siendo mi compañero de trabajo de hace años, sí, porque yo lo conocí de hace años, yo soy operador de maquinaria.
Bien.
Y él me dice, es que yo los tengo que meter porque si no se caen mis puentes, si no se caen mis obras grandes. Y, ¿has escuchado de Puebla?
Sí, sí, claro.
Sí, Puebla, bueno, te digo, yo vengo de allá.
Sí.
Bueno, hay una obra grande que hubo en un bulevar muy famoso que allá que le llaman el 5 de Mayo. Un bulevar 5 de Mayo.
Sí.
¿Sí lo has escuchado o no? Es una calle muy, muy grande, pero el bulevar 5 de Mayo es muy conocido.
Ok, no lo conozco, mi amigo, pero pues, adelante. Okay.
Él estuvo trabajando en el mismo bulevar 5 de Mayo y se hizo un puente elevado precisamente para evitar el congestionamiento vial.
Uh-huh.
Entonces lo mismo pasaba, levantaban puente y al otro día cuando querían montar ballenas se caía. Uh-huh. Y él me lo contó, me dijo, vino alguien y me dijo, ofenda a alguien. Y tuvo que ser algún chalán. Yo no le pregunté, no me acerco a ello porque le tengo miedo a eso, la verdad.
Ah,
sí, yo
es bien.
Sí le tengo miedo, claro, le tengo miedo. Y le digo, no, yo no ofrendaría a nadie. Le digo, no sé. Es como el famoso palo que ponen en los voladores de Papantla, no sé, bueno, así.
Ajá.
Que meten un gallo negro y lo aplasta, ¿no? Vivo. Él dice, es lo mismo. Digo, pero le digo, güey, le digo, es una persona.
Claro.
Dice, pero yo lo tengo que entregar, dice, para que mis puentes no se caigan.
Oye, amigo, y con justa razón hacen una pregunta aquí.
Ajá.
Pues, ¿cuántas víctimas o cuántas ofrendas tendrá ya ese arquitecto?
Te puedo dar datos, pero también no quiero quemar también al personal y tampoco quiero hacer quedar mal a nadie. Y todos saben a la perfección que, por ejemplo, si ustedes están trabajando en algo y ese es su, digamos, su método, su ofrenda,
uh-huh,
obviamente van a tener que sacrificar a las personas que tengan que ser.
Órale.
No puedo dar una cantidad exacta.
Sí, claro
que también me siento como que yo le comento, le digo, oye, me dice, le digo, y si esa persona fuese un primo o algo, dice, no, es que nosotros buscamos a los que de por sí vienen de lejos y nadie va a reclamar por ellos.
Uh-huh.
Y le digo, ¿y entonces qué estás haciendo? Entonces ahora que me dice, ¿tú qué conoces a personas? Bueno, no conozco, le digo, pero tengo un, le digo, sí le dije, tengo un grupo, una página donde a lo mejor te puedan ayudar.
Sí.
Porque tienen ustedes al maestro, ¿verdad?
Sí.
No sé, pero ¿cómo ayudarlo a salir? Porque le vuelvo a repetir, él tenía como 85 kilos y ahorita lo veo en 25 días.
Ah,
ha bajado, pero
muchísimo.
Tanto de peso, está demacrado el arquitecto, perdón, está demacrado. Y es mi amigo, le digo, sí es preocupante, dice, lo veo enfrente, le digo, estoy comiendo y me dice, lo tengo enfrente. Y voy al baño y está a mi lado. Entonces le digo, no sé a quién enterraste, le digo.
Sí, se metió con la persona equivocada, pues.
Le digo, exactamente, le digo, no sé a quién enterraste. Y dice que era, honestamente sí me dijo, dice, es que era uno de cerca de la zona, de aquí de donde estamos.
Sí.
Dice, pero nadie lo reclamaba, dice, pues obviamente ven su bitácora de dónde viene y nada. Pero pues con alguien se metió a equivocar, le digo, pues hay que quitártelo porque honestamente
te está destrozando. O sea, mírate cómo estás. Te conozco, le digo, te estimo, pero estás mal, amigo. Le digo, estás mal. ¿Cuántos, sí, cuántos cristianos se están enterrando en esta obra? No lo sé.
Así es.
No lo sé, pero le voy a ser bien honesto. Yo desde que he llegado acá en este tramo, es un tramo que le llaman el tramo 5, está muy pesado. Yo desde que llegué, realmente estando en la noche, a mitad de la selva, me vienen y me tocan la puerta de la máquina y abro la puerta y no hay nadie. Y veo corriendo enfrente gente. Digo, ¿cómo va a estar corriendo alguien enfrente? Son las 3 de la madrugada. Dos, tres de la madrugada. Corriendo, le digo, aquí en la selva, le digo, no se puede. Y aviento las luces de mi máquina, las más altas que tengo. Y es imposible que alguien esté a esa hora corriendo enfrente. O sea, realmente sí se han presentado situaciones muy, muy, muy grotescas. Por ejemplo, un compañero, igual de maquinaria pesada.
Sí.
Estaba trabajando y dice que se presentó una señorita muy bella. A las 2 de la mañana. Él dijo a las 2, dice. Y me invitaba que la acompañara. Y le digo, ¿y por qué no fuiste? Dice, no, dice. Acá le llaman la Ixtabá o Ixtabá. Ixtabay. No sé cómo se le llama.
Ixtabay.
Dice, ya me habían contado de ella, dice. Y si la sigues, te pierden el monte. Aquí le decimos monte. Bueno, ahí en pueblo le decimos monte. Aquí ya ha de ser la jungla o la selva. Dice, pero era tan hermosa. Dice que no. Dice, su hechizo hasta olía rico. Pero cuando bajé de la máquina empecé, dice, a oler apestoso. Dice, no, oye, esto está algo, es algo malo. Entonces son cosas que nosotros nos, se nos presentan en la, digamos, en la obra. Y a lo mejor mucha gente pensará que es irreal, a lo mejor mucha gente pensará que es ilógico, mentira o todo esto, pero en verdad nos arriesgamos mucho en esto de la maquinaria.
Como todos los trabajos, amigo, tienen sus riesgos, ¿verdad?
Riesgos. Pero yo sí le voy a decir algo. Lo último que tuve apenas fue exactamente hace una semana atrás. Fue claramente que estaba haciendo una excavación y como a las 2, 3 de la mañana aproximadamente, claramente vi como de mi excavación salían corriendo unos niños, pero pequeños. Y yo dije, no, digo, a ver, estoy desvelado, 3 de la mañana, y me di unas cachetadas, pues suelo hacer eso. Cuando ya mi cara no, bueno, mi organismo, ¿no? Me doy unas cachetadas así fuertes en la cara. ¿Cómo va a estar viendo a niños saliendo de la excavación? Niños como aproximadamente de 20, 25 centímetros, 30.
Sí.
Salían corriendo y dije, no, o sea, no es. Y me daban unos cachetadones, pero fuertes. Mi máquina tiene clima. Me echaba agua en la cara para que me pegara al mismo tiempo el viento del clima. Ajá. Y se me enfriara.
Sí.
Y me pegaba más duro porque seguían corriendo y entraban a la excavación y corrían de un lado a otro.
Sí, amigo.
Y ya se los había contado antes. Aquí dicen que hay aluches. No sé, sí. No los he visto, no los conozco. No sé si eran ellos.
Pueden ser.
Pero realmente, sí eran, o sea, algo que yo no podía captar. Y le dije a mi compañero, le digo, tú estás trayendo esas malas vibras conmigo, le digo, porque yo nunca lo había visto. Ya llevo año y medio trabajando en esta obra.
¿Ves? Sí, sí.
Y le digo, y ahorita que me cuentas que enterraste a unos cuantos, digo, ahora ya me empiezan a pasar cosas a mí. Le digo, no sé. Ojalá y usted me pudiera ayudar. Bueno, no a mí, a mi compañero, porque realmente...
¿No crees, amigo, que la vida le está cobrando todas esas cosas que cometió?
Claro que sí. Yo le digo, no sé, nos conocemos de tiempo atrás. Y le digo, lo mismo, digo, el que enterraste en Puebla, el que enterraste en Querétaro, el que enterraste en Guanajuato, en Guerrero. Le digo, ¿tú crees que, le digo, ¿tú crees que no te están siguiendo?
Sí.
Híjole.
Le digo, ¿tú crees que no te están siguiendo? Le digo, bueno, esos no, pero este que enterraste aquí, ¿por qué este se te aparece en tu desayuno, en tu comida, cuando duermes? Uh-huh. Él está ahorita demacrado, créame.
Sí, sí, te entiendo.
O sea, yo lo conozco, pero en 20 días no puedes. No puedes, no sé. A menos que sea una enfermedad casi terminal para que te acabe de esa manera. Pero en 20, 25 días está destrozado este arquitecto.
Sí.
Porque dice que lo sueña, come con él, se baña y dice que lo tiene a un costado.
Uf. Bueno, si te parece bien, amigo, mañana vamos a preguntar al maestro Soham qué, sí, claro, qué se podría hacer, si es que hay algo que se pueda hacer.
Sí, claro, porque al final de cuentas yo le digo a él, tú los estás haciendo para tu chamba. Así se hacen en muchos lugares, así se ofrenda gente, pero sí, no sé a quién ofrendaste ahorita.
Así es, ni a qué deidad si él se la está entregando, ¿verdad? A lo mejor son dedicados a Satanás o no sé a quién. Eso es lo importante, mi querido Mauricio. Vamos a comentarlo mañana con el maestro Soham, si te parece bien. Tenemos terminar la emisión. Por lo pronto te agradezco mucho que hayas platicado esto tan serio, tan difícil de entender, pero que sucede. Muchísimas gracias, Mauricio.
Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan bonita, bonita noche.
Hasta luego, mi amigo, buenas noches.
Hasta luego, hasta luego.
¿Qué les parece? Vaya, qué forma.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se quedaron pendientes relatos, audios, comentarios, pero esto nos da la oportunidad de invitarte para que mañana nuevamente estemos juntos en este horario. Que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Y yo también me despido, mis amigos. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.